Són les 5 de la tarda, 7 minuts ahir, mentre fèiem la retransmissió del partit d'Espanya-Marroc. Molts pensàvem aquella hora amb Ernesto Ekaizer, perquè va ser el dia que varen conèixer la notícia de que la justícia britànica havia reconegut la immunitat de Joan Carles I fins que va abdicar el 2014. El Tribunal d'Apel·lació entre Anglaterra i Gales ha acceptat el recurs que el rei emèrit va presentar davant la demanda per assetjament que va, recordem-ho, plantejar Corina Larsen. Aquestes i altres qüestions les desenvoluparem tot seguit amb el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Toni.
I gràcies per acompanyar-nos una tarda més. Recordem que Corina va presentar una demanda per assetjament continu que, segons ella, va patir durant 8 anys, del 2012 fins al 2020, i de tot aquest temps els tribunals de Londres només n'exclouen per immunitat del monarca els dos primers anys. Per tant, Ernesto, els jutges li donen una immunitat, no sé si podríem dir parcial, a l'emèrit. Quin anàlisi, quin premi anàlisi en fa Ernesto Ekaizer d'aquesta sentència?
Tenemos que decir que es una inmunidad parcial, porque solo afecta un año y medio, prácticamente, desde el año 2012 hasta el 18 de junio del 2014, es decir, 2 años, y que se refieren a acciones importantes según Corina. Según los hechos, siempre estamos hablando de hechos presuntos porque esto todavía no se ha dilucidado. La demanda está en las cuestiones previas. Es una demanda civil. Entonces, lo que excluye es un momento importante porque se refiere a entradas y registros de agentes contratados por el CNI o por el CNI en Mónaco, en Londres y en Suiza. Por un lado. Y por otro lado, la propia visita que le hizo el general San Roldán, el director del Centro Nacional de Inteligencia, el 5 de mayo del 2012, en el hotel de Connacht de Londres, donde según la versión de Corina y según la demanda civil, él le habría dicho que no podía ya garantizar la integridad suya y la de sus hijos. Entonces, por lo tanto, excluye estas dos años, digamos, pero la demanda sigue adelante desde el 2014, desde el 19 de junio del 2014 hasta octubre del 2020. Y esa parte de la demanda también es muy importante porque tiene una serie de hechos que pueden afectar bastante, bastante su conocimiento y las pruebas que se pueden aportar no solo al rey Juan Carlos, sino a la imagen de la casa de su majestad el rey Felipe VI. Yo creo que, digamos, había muchas posibilidades de que le dieran esa inmunidad, porque esto se basa en una ley de actos de inmunidad de Estado del Reino Unido, que solo de alguna manera la puedes rodear o digamos, saltar, si son delitos de carácter internacional. Por ejemplo, pasó con Pinochet en los temas de la tortura. Uh-huh. Recuerda usted, en el año 1999-2000.
Y tan.
Que pedimos la extradición desde España, la pidió el juez Garzón.
Sí, sí.
Y ahí, efectivamente, el Reino Unido había firmado la Convención Internacional contra la Tortura, que se convirtió en ley interna en el Reino Unido. Por lo tanto, los jueces consideraron que era una obligación del Reino Unido enjuiciar a Pinochet. En este caso no existe ningún tema de delito internacional y, por lo tanto, rige un poco la Convención Diplomática de Viena, donde se le da a los diplomáticos y a los jefes de Estado una inmunidad por los actos que se pudo haber cometido fuera de su país en la época en que era jefe de Estado. En otros términos, que una jurisdicción nacional, por ejemplo, en este caso la de España, no puede ser enjuiciada por otra jurisdicción, en este caso del Reino Unido, cuando se trata de un soberano o un jefe de Estado.
Llegint el seu article, vostè apunta que la sentència és una venjança, però jo li pregunto, cap a qui és una venjança?
Bueno, aquí tenemos un juez, el juez Matthew Nicklin,
sí,
que yo ya lo advertí, Era un juez muy joven, es un juez de 51 años, creo que tiene, muy joven para el Tribunal de Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, un juez experto en difamación, y es un juez que considero otorgó luz verde a todo el procedimiento y consideró que en principio, aunque podría plantarse después, no veía ninguna inmunidad, ni en el año y medio en que era rey y se hablan de los registros y vigilancia de Corina por parte del CNI entre el 2012 y el 18 de junio del 2014, ni a partir del 2014 hasta 2020. Y por lo tanto, digamos, Tony, que dio manga ancha a los abogados de Corina. Él hizo una observación al final que a mí también me pareció curiosa, y él le explicó a los abogados de Corina, delante de los otros abogados de Juan Carlos, que no estaba claro si Juan Carlos I y el general San Roldán, el director del CNI, habían actuado a título oficial como parte de su servicio público o privado. Y entonces les preguntó a los abogados si estaban dispuestos a modificar su demanda, introduciendo en principio que habían actuado a título privado. Y los abogados dijeron que sí, obviamente, ¿no? Uh-huh. Y el juez lo autorizó, se modificó la demanda, y ahora los jueces señalan que, bueno, que primero el juez estaba equivocado, que, digamos, la prueba que analizó para determinar si Juan Carlos I y San Roldán actuaron a título público o no, era errónea, y que ellos no podían haber actuado más que, dado por la función que cumplen, que a título público. Y en segundo lugar, que no debió haber permitido modificar la demanda sin una nueva presentación de una nueva demanda. Es decir, han criticado muy duramente al juez y le han advertido que, bueno, que tiene que tomarse el tema muy en serio, dado que ahora se va a instruir la causa, ¿no?
És el que li anava... Clar, és el que li anava a preguntar, Ernesto, a partir d'ara, amb aquesta sentència, com queda aquesta partida d'escacs? És a dir, tenim la certesa que l'emèrit, la certesa, o no, l'emèrit pot seure al banc dels acusats o no, és a dir, tot queda obert en aquests anys, en aquesta forquilla que va del 2014 al 2020?
En principio sí, però no quedan dos qüestions prèvies. La jurisdicció... Y la inmunidad era una cuestión, la inmunidad era una cuestión previa, y está el tema de la jurisdicción, porque los abogados de Juan Carlos I sostienen que por las relaciones de amistad entre el Reino Unido y España, el Reino Unido debería renunciar a enjuiciar a Juan Carlos y declinar la jurisdicción en manos de España. Es decir, que no teniendo ya inviolabilidad a partir del 2014 el rey Juan Carlos en España, podría ser enjuiciado en los tribunales españoles. Este es un tema que plantean ellos y lo plantean como una cuestión de reciprocidad. En otros términos, renuncien ustedes, jueces de la jurisdicción inglesa, a favor de los jueces de la jurisdicción española.
Que ya lo juzgaremos nosotros.
Y será juzgado aquí.
Sí, bueno, y aquí. Exacto. Y aquí usted sabe, Ernesto, que no será jutjat.
Teóricamente, no hay ningún impedimento para que lo sea.
Sí, bueno, claro.
Pero subjetivamente, ya sabemos cómo son los jueces en España.
Per això li dic que si es dona aquesta clau en aquestes dues qüestions prèvies que queden pendents, si finalment...
La otra cuestión es una cuestión estúpida que no va a tener ninguna trascendencia, y es que Juan Carlos I se queja de que Corina le comunicó la demanda civil por acoso, seguimiento ilegal y difamación a través del teléfono móvil.
¿Y?
Y dice que eso no es la norma porque él, en la medida en que ha sido jefe de Estado, pues debería comunicarle a través del sistema de comunicaciones de la Haya y por lo tanto que no sería válido. Bueno, la verdad, los argumentos, según han explicado los abogados, es que intentaron hacerlo en la zarzuela y no les dejaron.
Ya. Y aquest és un altre argument, no?
Exacto. Esos son los dos argumentos pendientes.
I això ara, quan s'ha de resoldre? Perquè, clar, això ha passat aquesta setmana...
Inmediatamente ahora esto pasa a, al juez, otra vez al juez Nicklin, y inmediatamente, yo creo que a primeros de año, o antes de finales de año, empezarán con las audiencias para discutir estos dos puntos.
Deixem el rei emèrit i anem amb el que ha estat, entre cometes, una reina argentina, que és Cristina Fernández de Kirchner, perquè a l'Argentina ha estat una notícia que a molts ens ha sorprès, perquè se la condemna a 6 anys de presó a l'expresidenta i actual vicepresidenta del país. També l'han inhabilitat per ocupar un càrrec, per un càrrec públic de per vida. El tribunal la considera culpable de malversació, atenció, de 1.000 milions d'euros, que es diu aviat, 1.000 milions d'euros en obra pública quan era presidenta entre el 2007 i el 2015. De moment, Ernesto no entrarà a la presó perquè tot apunta que recorrerà la sentència. Però, no sé, que vostè, que tant que coneix aquest país, no sé si vostè creu que veurem a Cristina Fernández de Kirchner entrant a la presó.
Bueno, la situación es la siguiente. La situación en el momento este de la justicia, hay un gran caso de corrupción en la justicia española porque algunos de los jueces que han intervenido en esta sentencia son jueces que forman parte de lo que se llama, lo que ella misma llamó en una larga intervención de una hora desde el Senado ayer a los argentinos,
sí, la van a escoltar,
una mafia judicial.
Exacte.
Una mafia judicial, y es verdad que esa mafia existe, está vinculado al anterior presidente Macri, y eso, pues, digamos, lo hemos constatado a través de unas grabaciones que se han hackeado y que no tienen nada que envidiar a las que conocemos de Villarejo en España y de los jueces, de algunos jueces en España. Yo las escuchaba ayer y son tremendas, y además ella las ha analizado en un programa de tele, en su alocución a los argentinos ayer, después de conocer el veredicto, porque la sentencia no se conoce todavía, los fundamentos jurídicos no se conocen, se conoce solamente el fallo. Ella ha sido condenada a 6 años de prisión, se ha excluido el delito de asociación ilícita. Y esto que es importante, porque con asociación ilícita la petición de pena era de 12 años. Entonces se ha abierto un curso crístico en la Argentina, ¿sí? En el sentido de que, bueno, el gobierno critica abiertamente a los jueces están metidos en casos de corrupción, y de alguna manera, pues, Cristina Fernández de Kirchner está aprovechando la volada para de alguna manera separar el tema que origina todo esto. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna base para esta investigación y esta condena? Pues sí la hay, porque hay un contrato de 1.000 millones de, como usted señalaba,
de obra pública.
Es una concesión de obra pública de una empresa pública, Vialidad Nacional, a un grupo que estaba muy próximo a la época en que su marido, el marido de Cristina Fernández de Kirchner, era presidente de la Argentina. Entonces, es un grupo muy próximo del sur del país, se conocen sus conexiones, y lo que yo le transmito es que históricamente en la Argentina este tipo de licitaciones y concesiones ha estado, bueno, también como en España, Tony,
sí,
vinculado con comisiones 3%,
sí. De moment el que vostè, 5%. Sí, del que m'està explicant no difereix massa del que es viu a Espanya,
No, porque en el terreno judicial la situación es tremenda. Las grabaciones que se han puesto ayer en Argentina Bueno, no tenen nada aquest... que envidiar-li a Villarejo.
Però és el que li dic. S'han difós aquests missatges on els participants pactaven una estratègia per, primer, per amagar un viatge que van fer tots junts. Un d'ells és el jutge federal Julián Ercolini, que és qui va impulsar la causa contra Kirchner. I aquí hi ha, a banda del jutge, hi ha fiscals, hi ha tot un grapat de gent, que aquest escàndol, diguéssim que s'ha difós paral·lelament a quan s'ha conegut la sentència a Cristina Kirchner.
Exactamente. Casualmente,
per això li dic,
pràcticament unes hores antes. De ese punto de vista, pues, l'Argentina presenta características de descomposición política, judicial y social muy parecidas a las de España.
Sí, sí.
De tal palo, tal astilla.
Eso sí. Que le anava a dir, sí, sí. Y después tenemos aquel pasaje...
Yo solo quería decir una cosa. Quería decirle una cosa en relación al tema de Juan Carlos que se nos quedó, nos quedamos un poco en la superficie. Se lo digo brevemente. Mire, el caso es el siguiente. A mí me parece que la justicia británica pues ha aplicado un patrón internacional, ¿no? Y es que una jurisdicción como la inglesa, y por los tratados internacionales y el orden internacional, salvo que sea un delito de crimen contra la humanidad, como fue el caso de tortura de Pinochet, normalmente no juzga a otra jurisdicción en la cabeza de un soberano. Eso es normal, no tiene nada de particular. Pero hay un tema que es el siguiente. Ellos razonan en términos internacionales, en términos de la Convención de Viena, etcétera. Pero lo que ha hecho Juan Carlos con San Roldán es una operación personal antes de abdicar y después de abdicar. ¿Y en qué consiste? Consiste en que Juan Carlos hizo un pacto con Corina para darle los 100 millones de dólares, los 64,8 millones de euros. ¿Vale?
Sí.
Ella iba a ser fiduciaria, o testaferro, como uh-huh. se dice popularmente.
Sí.
Y entonces, eso fue en el año 2012, antes de decidir que no declaraba esos 100 millones de dólares que le dio el rey saudí Abdulaziz en 2008 y que él, con los cuales él hizo inversiones importantes y se gastó mucho dinero de esas inversiones, inversiones que estuvieron muy bien hechas en Suiza, y entonces él consideró la posibilidad de declarar el dinero en la amnistía de Cristóbal Montoro, ¿recuerda usted? En el 2012.
Sí, sí, lo recuerdo perfectamente.
Y él dijo no. ¿Por qué? Porque si lo declaró la Hacienda, de los 100 millones de dólares...
No, se me quedan...
Se llevan la mitad.
Uh-huh.
Entonces, ponemos el dinero a tu nombre, Corina, lo documentamos como si fuera una fiducia legal, y ya después arreglaremos entre nosotros cómo me traspasas el dinero.
Uh-huh.
Entonces ella dijo, vale... pero no le devolvió el dinero.
Uh-huh.
Entonces él empezó a hostigarla. Empezó a pedirle que le diera el dinero. Ella, asesorada legalmente, dijo, no, si te doy el dinero, yo soy una mujer de paja tuya. Y me pueden enjuiciar por lavado de dinero. Yo no te doy el dinero. Yo voy a hacer inversiones. Compro casas aquí y allí, en varios países, y nunca más le devolvió el dinero. Entonces él empezó a hostigarla, siguiendo con el hostigamiento de San Roldán en el 2012-2014. Entonces es una conducta muy clara. Los jueces ingleses razonan en términos, yo les diría, civilizados, diciendo, hombre, si el rey Juan Carlos apela a San Roldán, no será en calidad de amigo suyo que San Roldán le va a mandar los agentes del CNI a Corina. Pero claro, yo lo que cuento hoy, que lo cuento hoy en una crónica, es que esta gente se ha apropiado del CNI. Lo ha utilizado para su propio beneficio. ¿Cuál es el beneficio? La aspiración del beneficio, recuperar los 100 millones. Y para eso hostigaron a Corina. Para eso le mandaron a los agentes y la asustaron. como ella no dio el dinero, pues siguieron. Y siguieron hasta el 2020. Ella incluso planteó una negociación a la Casa de Rey, usted lo sabe. Uh-huh. Mandó cartas, dijeron, vamos a reunirnos. No le hicieron caso en la casa de su majestad Felipe VI. Dijo que él no sabía nada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Él está, digamos, la demanda de ella, lo que intenta es ponerle un límite. Es decir, yo no te voy a devolver el dinero, pero como tú me estás molestando, me estás persiguiendo, me estás acusando a través de mis hijos, y de mi hijo y de mi hija, pues yo te pongo la demanda. Y ese es el límite. Entonces, la historia es una historia que a mí me parece apasionante, tal como yo se la cuento. Primero porque el hombre revela bastante lo que es engañando a la Hacienda Española. Es decir, que el dinero que él pagó a la Hacienda Española, los 5 millones de euros, por el cual se ha archivado la causa aquí, no es todo, porque él no declaró a la Hacienda los 100 millones de dólares. Entonces, claro, él podría ejercer, digamos, una demanda contra ella, eso ocurre a muchas veces. Oye, yo le di a un amigo y pacté con él
un dinero,
que él se hiciera cargo formalmente
y no me lo ha devuelto,
pero que luego me lo iba a dar y luego no me lo ha dado, entonces hago una demanda contra él. Pero claro, Juan Carlos, es muy difícil que pueda hacer una demanda porque tiene que confesar que le ocultó a la Hacienda Española el dinero.
Claro.
Y claro, Juan Carlos no es Jorge Pérez, es Juan Carlos.
I no ho farà, perquè clar...
Claro, ja no lo va a hacer.
Claro. Queda en evidència.
Él decidió, en el 2012, fíjese, es el 2012, es clavado lo que le cuento. El 2012, el 2 de junio del 2012, le manda el dinero, los 100 millones de dólares, a una cuenta que ella tiene en Bahamas. En lugar de mandar la pasta a España y declararla y blanquearla en la amnistía de Montoro. Me parece fantástico. Y ella se queda con la pasta.
Sí, sí.
Y lo denuncia.
Uh-huh. Bueno, veurem ara com es resol aquesta qüestió per part d'aquest jutge
bueno,
que vostè mencionava.
Ara hem d'esperar. Sí, ahora, Tony, déjame que le diga algo más. Estoy pasmado de haber escuchado a Feijóo hoy. Lo de ayer fue patético, el día de la Constitución, con Pedro González Trevijano ahí, yendo de un lado para otro, el presidente del Constitucional, que se opone a convocar el pleno para verificar los nombramientos del gobierno. Pero hoy Feijóo es un golpista nato. Yo le dije hace unas semanas que Feijóo era un sedicioso.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque estaba impidiendo el cumplimiento de la Constitución por medios no legales.
Sí, señor.
Que es, no están tipificados en el Código Penal, pero que consiste en negarse a nombrar a los por parte de los vocales elegidos por el PP en el Consejo General del Poder Judicial, de los dos magistrados en el Tribunal Constitucional. Y que eso era una sedición, no contra el orden público, sino contra el orden constitucional. Pero hoy me ha surgido el famoso adagio, que usted lo conoce, que esa confesión de parte es relevo de pruebas. Pues hoy dice Feijóo, negro sobre blanco, que él no renueva el Consejo General del Poder Judicial, es decir, que sus peones en el Consejo General del Poder Judicial no prestan su acuerdo para renovar, porque le está protegiendo a España de Pedro Sánchez. Es decir, es una medida política, porque dice que Pedro Sánchez está intentando politizar la justicia y nombra a un exministro, como si fuera el único, en el Tribunal Constitucional. Bueno, primero Pedro Sánchez nombró a Juan Carlos Campo hace unos días, y eso fue después del que él rompió el acuerdo, porque él rompió el acuerdo, ¿se acuerda?, por la proyectada reforma de la sedición.
Uh-huh.
Entonces nos dice ahora Pedro Feijóo, Luis Alberto Núñez Feijóo, que él está bloqueando la renovación porque está protegiendo a España y a la justicia española de Pedro Sánchez. Pero hombre, y Casado hace 4 años, cuando no logró nombrar a Marchena presidente del Consejo del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, el 18 de noviembre del 2018, cuando debía renovarse, en ese momento, ¿de quién la estaba protegiendo? Si le daban a Marchena, Casado no tenía ningún problema. ¿Se acuerda lo que dijo Cosidó, el portavoz en el Senado, con ese famoso WhatsApp?
Sí, sí, sí.
Controlaremos la sala segunda por detrás.
Y tan, sí, sí.
Y entonces ahora nos cuenta Feijóo, y esto es muy interesante, lo asume políticamente, que él está bloqueando el Consejo General del Poder Judicial, la renovación, contra Pedro Sánchez para proteger a la justicia de Pedro Sánchez. Es política, es un golpe, es golpismo.
Parlant de golpismo, també el PP, evidentment, veu amb molts mals ulls la reforma de la sedició i també la reforma de la malversació. El govern espanyol aclareix que la reforma del delicte de malversació no beneficiarà els polítics corruptes. No sé què en pensa vostè d'aquesta reforma de la malversació, que evidentment també la dreta veu amb mals ulls.
Bueno, eso es ambiguo, porque vea usted, hay mucha gente del PP que también se beneficiaría de una reforma de la malversación, algunos que están en casos de corrupción, porque se le tendría que aplicar retroactivamente. Por eso depende cómo lo hagan.
Ya.
Puede beneficiar también a, por ejemplo, a Griñán, porque no se le acusa a Griñán de haber robado dinero, sino haber desviado. Entonces, ¿qué pasa? Veremos a ver qué pasa, pero el planteamiento de Pedro Sánchez me parece muy claro, en el sentido que lo que él dice es: volvamos a como estaba en la época de Zapatero, antes de la reforma del 2015. Es decir, se establece una pena mayor para aquellos que practican una malversación desviando una parte de dinero a su propio bolsillo. Eso existía antes, había una diferencia. Ahora no la hay porque se derogó ese artículo de malversación con la reforma del PP en 2015. Ese es el planteamiento de la malversación y evidentemente esto beneficiaría a Salvador, a
sí, un grapat de càrrecs que estan imputats
que van a ir a juicio oral. A juicio oral. Es una digamos una reforma que otra vez, como la de la sedición, está hecha como traje a medida, como comentamos, de Oriol Junqueras.
Doncs veurem si finalment tira endavant aquesta reforma de la malversació. 5 minuts passen de 6:15 de la tarda. Ernesto, moltíssimes gràcies.
Adeu.
Adeu-siau. Adeu, Ernesto. Avui el tenim de viatge per Espanya. Per tant, des d'aquí una forta abraçada i bon viatge. Anem a fer una reflexió, i és que tot i que sembla que plou, tot i que tenim la meteorologia una mica convulsa, Tomàs,
no acaba,
seguim amb sequera.
Oh, i tant.
Versió RAC 1.